Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera hora de programa. Escuchan Madrid Directo y ya saben que los martes, hoy que es martes 4 de octubre, vamos a hablarles de la podología. Qué importante es que nuestros pies pues estén bien, nos permitan caminar sin problemas. Resulta que nuestros pies tienen 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos, más de 100 tendones y ligamentos, y son la base, bueno, pues muchas de nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, y a pesar de que se trata de una de las partes del cuerpo más delicadas, muchas veces nos olvidamos de los pies en nuestra higiene, en nuestros cuidados diarios. En fin, hoy Roberto Macedonio, ¿qué tal está usted, don
Muy
Roberto?
Muy bien, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Hay que cuidar los pies.
¿Tú cuidas los pies?
No demasiado. La verdad que es esa parte del cuerpo que más se maltrata. O yo, por lo menos, es la que menos cuido, es verdad, los pies.
Pues imagínate, yo con tacones, a veces con punteras muy estrechas.
Hoy, hemos hablado mucho de tacones con las personas con las que hemos entrevistado y a las que hemos querido preguntar por la podología y el cuidado de los pies. La mayoría de mujeres nos hablan mal de los tacones.
Exactamente. Y mira, nuestros pies soportan también el peso. Y a veces exceso de peso, ¿no? Bueno, vamos a saludar al doctor Sánchez Martos porque este es el tema para nuestra consulta del día. Hola, don Jesús, ¿qué tal está usted?
Muy buenas tardes, Nieves, buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes.
Lleváis toda la razón. Pero fíjate, para mover 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos y más de 100 tendones y ligamentos, necesitamos una estructura que, desde luego, los mejores informáticos del mundo nunca lograrán. Sin embargo, además de ser una parte más olvidada de nuestro organismo y menos cuidada, es que tampoco conocemos cuál es la labor que hacen los podólogos. La podología, es el Día Internacional de la Podología. Todo el mundo sabe que el médico es un profesional, vocacional, que se entrega a la vida de los demás, el enfermero, una carrera universitaria, pero el podólogo, no, hoy no estamos hablando de estética de los pies, hoy estamos hablando de la salud de los pies, y los podólogos son profesionales que, hacen una carrera profesional universitaria, igual que la de enfermería, igual que la fisioterapia, 4 años de formación en la universidad, más luego las especialidades, y bueno, sabéis, lo primero que tengo que deciros es que invertimos muchísimo dinero en formar a los podólogos porque se forman en las universidades, bueno, también en alguna privada, pero fundamentalmente en universidades públicas. Y luego el sistema sanitario público no los incluye dentro de los hospitales y los centros de salud. Algo que yo mismo suspendí como consejero de Sanidad a pesar de contar con la aprobación de la presidenta Cristina Cifuentes y los consejeros de gobierno, y luego cuando fuimos a presentarlo a la Asamblea, pues el grupo de Podemos se negó a ello. Hoy sabemos que la presidenta Ayuso tiene la intención, y así lo ha dicho públicamente, de incluir a los podólogos dentro del sistema sanitario. Yo creo que ese será el gran avance para la salud de los pies, el que podamos contar con podólogos en los hospitales y en algunos centros de salud, porque cuando no se cuidan los pies aparecen muchísimas enfermedades, muchas bajas laborales, mucha disminución de productividad laboral e incluso, en muchas ocasiones, amputaciones de los pies y de las piernas como consecuencia de la diabetes mellitus.
Doctor, creo que en China sí que dan importancia a los pies, ¿no? Parece que el pie, a veces con la acupuntura y con la digitopuntura, cualquier mal de nuestro cuerpo dice que se puede resumir en alguna parte del pie.
Sí, bueno, eso sí es verdad. Y con la el tratamiento de las enfermedades por la digitopuntura, por la auriculoterapia o bien por las agujitas. Bueno, son artes milenarios. Hoy se considera en todo el mundo como un tratamiento correcto que en ocasiones puede ayudar al tratamiento convencional. Desde luego, nuestro país no está preparado en estos momentos para sustituir
el tratamiento convencional.
Pero bueno, poco a poco todo se andará. Es verdad que el tratamiento con la presión en los pies ayuda muchísimo. Y eso es cierto, pero lo primero que hay que hacer, bueno, yo sé que lo que hay que hacer es tratar las enfermedades. Pero fundamentalmente, sabes que yo siempre voy a entonar la canción con la prevención. Y claro, la prevención de las enfermedades empieza por la cultura de los pies, algo que no tienen nuestros niños y nuestras niñas, y luego llegamos a la situación en la que estamos, en la que la gente, y tú misma lo has reconocido, lo que hacen los zapatos es que tu pie se intenta acoplar al zapato, en vez de buscar el zapato que se acopla a tu pie. No es malo llevar tacones, aunque sí es malo llevarlos durante mucho tiempo, pero no es malo llevar tacones si el zapato está bien construido y si el zapato es ancho. Pero si además de tacones llevas un zapato puntiagudo, que es mucho más bonito,
estrecho,
más elegante,
claro,
pues los dedos de los pies no caben. Y es fundamental entender que es el zapato el que se tiene que ajustar a nuestro pie y no nuestro pie al zapato. Eso sería lo más importante.
Bueno, esta semana reivindicamos, como acaban de escuchar ustedes al doctor Sánchez Martos, el cuidado de los pies. El sábado se celebra el Día Mundial de la Podología y es una jornada que tiene como objetivo visibilizar la importancia de cuidar la salud de nuestros pies. Roberto, has indagado, has estado mirando pies.
He estado mirando pies, y la verdad que, en fin, todo el mundo reconoce que no vamos una vez al año a hacernos esa revisión en el podólogo, es la parte del cuerpo que más descuidamos quizá, y eso que, bueno, pues a su vez es una de las más importantes. Por eso hoy vamos a pasar lista para comprobar hasta qué punto la gente cuida los pies, y también vamos a reivindicar la importancia que tiene el trabajo de ellos, de los podólogos.
Ya sabes que no soy un callista más, que soy un podólogo profesional y hay que tratar la causa del problema.
Han hecho incluso una canción los podólogos para concienciar a la gente de que vayan a consulta, que se revisen los pies a son de guitarra. Bueno, sostienen todo nuestro cuerpo y merece que de vez en cuando les hagamos caso a los pies. Sobre todo que no los maltratemos, por ejemplo, ya lo habéis comentado, claro, con un mal calzado.
Que sea cómodo, que sea bueno y que...
Que dure mucho.
Que dure mucho.
Comodidad sobre todo, porque yo he llevado unos tacones para trabajar y todo, y la espalda me ha fastidiado. Entonces ya voy buscando la comodidad.
Tira un poco hacia lo bonito, ¿no? Pero bueno, lo principal que te estén cómodos, lo principal. A mí, yo que tengo el pie muy delicado.
Que los hagan cómodos, pero que sean bonitos y estéticos y con diseño.
Yo no lo aguanto, es que no lo aguanto desde zapato cuando una vez que yo no puedo, no soporto un zapato que me haga daño.
Con el tiempo cambia todo. Según van pasando los años, van pasando las necesidades, la comodidad.
Claro, es que mucha gente decía, ay, los más cómodos son los más feos. Bueno, hoy en día no tiene por qué, se encuentra ya de todo en las zapaterías.
Bueno, y la gente joven va mucho con zapatilla deportiva.
Sí, se llevan
ahora,
mucho.
Veremos si eso es bueno, malo o regular. Bueno, el mal calzado, este es el problema.
Puede tener malas consecuencias para nuestros pies. Decía una señora, incluso para su espalda, ¿no? Que los tacones le dañaron la espalda. La aparición también de rozaduras, ampollas, todos las hemos tenido alguna vez, son muy molestas y además bastante frecuentes. Aunque son problemas comunes, hay personas que todavía, y ahora Jesús se lo aclarará, porque claro, me decían, es que cuando me aparece una ampolla, no sé qué hacer.
Las rozaduras duelen mucho y las ampollas, fíjate tú, hasta que se rompen.
Normalmente sí las suelo pinchar, no sé si habría que quitar la pielecita y que saliese una nueva, o simplemente pinchar y que la propia piel haga como de apósito.
Bueno, pues ahí están las cosas que nos pueden pasar. Doctor, podemos meter la pata, ¿no? A veces pinchando ampollas.
Claro.
En fin, si no somos profesionales, casi no. Mejor que no nos toquemos el pie, ¿no?
No, desde luego que Igual que cuando hablamos de las quemaduras en el verano, al tomar el sol, siempre recomendamos que no se pinchen las ampollas, no, en absoluto, jamás. La ampolla es una inflamación de la piel, se produce por un rozamiento, y si rompemos la ampolla estamos quitando justamente la falta, la protección de esa herida interna, y podemos estar ante una infección, es decir, que podemos complicar aún más si quitamos esa ampolla, ampolla que se produce por las durezas, por los rozamientos, pero que, bueno, es muy importante saber que los callos, por ejemplo, pues los padecemos, y yo me incluyo, casi el 60% de las personas, o los juanetes, fíjate, casi el 45% de las personas. Tengo que deciros que, bueno, son alteraciones importantes, ¿eh? Esto, aquí no estamos hablando de estética, no estamos hablando de ir a hacerte la pedicura en una peluquería, en un centro de esteticien, que bueno, que me parece muy bien, que todo el mundo busque su en fin, lo bonito, la estética, la imagen, la moda, el pintarse las uñas. Fíjate que es importante hasta saber cortarse las uñas. Las uñas hay que cortarlas rectas, porque si no se si se cortan, como muchas personas hacen, curvas, pues entonces cualquier piquito de la uña se puede incluir dentro de la piel y va a provocar una herida que se llama uña encarnada. Pero es que habría que hablar tanto de cada cosa, porque fijaros, por daros una idea simplemente.
Venga.
¿Qué es un juanete? Bueno, pues es la deformidad del dedo gordo. El dedo gordo empieza a salirse hacia el lado, hacia un lado, hacia afuera, la parte del hueso, y además se desvía. Y justamente se coloca debajo del segundo dedo o encima del segundo dedo. Imaginaros, las personas que lo están pasando mal, el segundo dedo está por encima de los demás. Eso significa que cualquier zapato va a rozar en la parte superior y tiene que buscar un zapato especializado para los juanetes. Y es verdad, tengo que también aceptar lo que dice esta señora. Tienen que hacer zapatos cómodos, pero también bonitos y estéticos. Y es verdad que esa es una gran asignatura pendiente que cada vez se va aprobando más como consecuencia de que cada vez es más frecuente encontrar personas con juanetes, como os digo, casi el 45%, o las hiperqueratosis, los callos, esos que son tan tontos que, bueno, que la gente se compra cualquier callicida y que lo único que está haciendo, además de no curarlo, está provocando una alteración, una quemadura por debajo de ese callo, que puede perjudicarle mucho más. Por eso es importante hoy insistir en la importancia que tiene acudir a la consulta del podólogo al menos una vez al año. Y fíjate, si de verdad tuviéramos, yo no digo en todos los centros de salud, ¿eh? Tampoco lo haría. Cuando yo propuse un podólogo en cada área de salud. Un podólogo en cada área de salud, que la enfermera de todos los centros de salud o el enfermero es el que nos va a enviar a ese podólogo para que nos revise. Y esa revisión de ese podólogo puede evitar que aparezcamos en el hospital con una lesión importante que tenga necesidad de una cirugía vascular e incluso, y no quiero asustar a nadie, la amputación de un dedo, como es algo tan frecuente.
Pues seguimos hablando de este Día Mundial de la Podología para hablar en este espacio de la salud, de la importancia que tiene el cuidado de los pies, Roberto.
Sí, lo ha dicho Jesús, que los expertos recomiendan ir al menos una vez al año a consulta para revisar el estado de los pies. Muchos no lo hacemos, pero a partir de ahora, y para eso
mira,
está este día,
a partir
hay que
de este programa, una vez por lo menos cada 6 meses, yo creo.
Hay
ahora,
que ir.
¿Verdad?
Y además, claro, también después del verano, que sufren mucho los pies en verano. Pero el caso es que, fíjate, Nieves, las últimas encuestas elaboradas arrojan datos preocupantes. Solo un 30% de los españoles entre 75 y 80 años acude al podólogo. Y entre las personas jóvenes, pues muchos reconocen no haber ido nunca. En fin, es una de las razones por las que, con el paso del tiempo, aparecen problemas como estos.
Acá me duele cuando camino, pero ya.
He sido delicada de pies, pero me operaron maravillosamente bien. Uso zapatos acondicionados, los cambio mucho.
No tenía una tendinitis de los extensores de los dedos.
Es que inmediatamente el pie dice, hasta aquí he llegado.
Mira cómo acaban los pies.
Oler huelen bien, ¿eh? Prometido.
Tengo los pies calvos. Utilizo zapatos especiales, además. Y para mí es fundamental. Van a ser un poquitito más caros, pero vamos, son fundamentales.
Bueno, hablan de dolor al caminar, tendinitis, pies cabos, buen olor también, decía.
Claro, decía, claro, este señora. Puede ser un problema, claro.
También.
Que sí.
Y muchos de estos son problemas, Nieves, que se pueden evitar con esta visita al podólogo. Hay otras cuestiones que también pueden afectar a los pies y que tienen un tratamiento, pues a lo mejor más sencillo. Por ejemplo, la sequedad en la piel de los pies, que suele ser muy frecuente. Claro. Y hay pacientes que aseguran que ellos notaron un gran cambio en sus pies. Con algo tan sencillo como de repente prestarles atención y empezar a usar cremas para ellos.
Que tiene que ser específica para pies, lo digo por mi experiencia como paciente. He comprobado que precisamente no por ser más caras van a ser mejores. Tienes que ver un poquito también tus necesidades y lo que tu pie te exige o te pide. Supongo que la composición será distinta, no será igual la piel de una planta de un, o sea, de la planta de un pie que la de un brazo o de otra parte corporal.
Hay cremas muy asequibles que nos sirven para aplicar en los pies y como decía esta persona, pues se nota el cambio, ¿no? Cuando se tiene esa sequedad. Los profesionales médicos que quieren insistir esta semana en la necesidad, en la importancia de usar un calzado adecuado, dicen que es, en fin, uno de los principales razones por las que los pies se dañan, así que el uso de un mal zapato tiene consecuencias muy malas para la salud. Nosotros hemos hecho un experimento y hemos acompañado a varias personas, Nieves, a hacer la compra en una zapatería, así que vámonos de compras.
Venga.
29,99.
Pues mira, estoy buscando unos zapatitos no muy altos, así, tipo tacón muy cómodo para diario.
¿Diario?
Sí, tiene que ser cómodo porque estoy mucho tiempo de pie durante el día.
O sea, los tacones nunca son cómodos, ya, la verdad.
Comprar un calzado anatómico es, vamos, la base de llevar el pie bien.
Encima, a lo mejor un 60% de estética y un 50% de comodidad.
Yo partidaria de las zapatillas siempre.
Pues, Roberto, ahí están las opiniones
de
la
ganan
gente. Las zapatillas. Le quería preguntar, doctor Sánchez Martos, los papás cuando compramos zapatos a nuestros hijos, si son pequeños, esto de comprárselos grandes para que luego, si crecen, que les sirva más tiempo.
No, ese es un error.
Es un error.
Bueno, ¿y por qué no le compran los pantalones más grandes para cuando crezca?
Bueno, hay quien lo hace.
Claro. Bueno, la pregunta que yo te haría y que le haría a Roberto, que ¿a qué hora fuisteis a de compras de los zapatos? ¿Qué hora era, Roberto?
Por la tarde, sábado por la tarde.
¿Y cómo no se te ocurrió ir por la mañana, por ejemplo? No sé.
¿Por doctor?
¿Por qué, Jesús?
Bueno, porque los zapatos, este es un consejo muy saludable, sí, y que toco porque precisamente tú lo has hecho muy bien, como casi todo, Roberto, en tu
reportaje.
Los zapatos hay que comprarlos por la tarde.
¿Ah, claro, sí? ¿Y eso por qué?
Pues porque llevas todo el día moviendo los pies están un poquitín más hinchados y por tanto han sufrido más, y esos pies van a buscar esa comodidad cuando te pruebes los zapatos, y al día siguiente estarás mucho más cómoda con esos zapatos. Por la tarde
Es
la hora en la que
saberlo.
Siempre recomendamos comprar los zapatos, también a los niños. Y luego, bueno, he oído los zapatos deportivos, que ahora están de moda. Todo el mundo va con zapatos deportivos. Yo no tengo nada en contra del zapato deportivo, ni nadie, si realmente es un zapato, es una zapatilla cómoda, transpirable y que se quiten de vez en cuando, ¿vale? Porque ahí se va también de los olores, y claro, lo que no se puede tener es durante todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, esas zapatillas deportivas puestas, y que valgan para todo. Valen para salir a jugar, valen para caminar, valen para correr, valen para ir al colegio, valen para ir al trabajo. Vamos a ver, que ahora todo el mundo va al trabajo de forma casual con esas zapatillas deportivas, me parece muy bien, si siempre y cuando sean anatómicas, sean cómodas, bien, pero que hay que quitarse los zapatos para que los pies también transpiren. Es una piel mucho más gruesa que el resto del organismo y tiene una cantidad de glándulas sudoríparas muchísimo mayor, y esa es una de las razones por las que aparecen los malos olores de los pies. No he dicho los olores, nuestro cuerpo huele, nuestros pies también huelen mal si realmente no los ventilamos, si realmente por la noche no ventilamos las zapatillas deportivas, que un buen consejo sería sacarlas a la ventana, a la terraza, para que se ventilen. Y bueno, es fundamental que esos olor de los pies, pues igual que el olor de las axilas. Oiga, si usted no se ducha con frecuencia, le olerá mal las axilas. Si no te lavas los dientes con frecuencia, te va a oler mal la boca. Pues si no te lavas bien y todos los días los pies, te olerá mal los pies. Pero habéis hablado de cremas, y muy importante la crema, pero más importante es el agua, el jabón y después el secado.
Y secárselos bien, claro.
Claro, es que ahora claro. La pregunta para los oyentes sería, oiga, ¿usted se seca bien los pies? Y dice, no, sí, sí, oiga, pero ¿se seca usted los pies como las manos? Es decir, ¿entre los dedos de las manos tú te dejas agua? No, pues entre los dedos de los
tampoco,
pies.
Tampoco, claro.
Tampoco, claro. Porque esa humedad va a facilitar que esa piel entre los dedos, la piel interdigital, que es mucho más suave, se pueda romper y que además es un caldo de cultivo especialmente rico
para los hongos.
Para los hongos,
claro,
así es.
Claro. Doctor, nos hemos enterado a raíz de ver a la reina Letizia con sus tacones que padece una enfermedad que se llama la metatarsalgia.
Eso es.
¿Esto qué es? Claro. ¿Qué es?
La metatarsalgia es una enfermedad muy importante, ¿eh? Y que además es muy frecuente. Vamos a ver, fijaros, ahora vamos a centrarnos en los pies, ¿vale? Y vamos a pensar todos en los pies. Si usted está sentado, apoye los pies contra el suelo, aprítelos, descálcese, tóquese los pies, o de pie, si está usted de pie, igual, presione. Nos damos cuenta que en la planta de los pies tenemos una almohadilla.
Uh-huh.
Esa es la almohadilla plantar, natural. Es importantísimo. Bueno, pues cuando se va desgastando progresivamente la almohadilla plantar, aparece con ese desgaste una dolencia que se llama metatarsalgia, que es el dolor en el antepié, en la parte inferior del pie, donde apoyamos, pero justamente en el antepié. Claro, si ahora nos ponemos de puntillas, nos daremos cuenta que ese antepié es donde está la almohadilla y esa parte delantera de la planta del pie es la que está soportando nuestro peso si nos ponemos de puntillas.
¡Qué dolor, eh! Claro, qué dolor.
Los tacones, claro, pero es que los tacones lo que hacen es que te ponen de puntillas y vas caminando de puntillas, se va desgastando progresivamente esa almohadilla, aparece la metatarsalgia, muy frecuente en las personas mayores, muy frecuente cuando se está mucho tiempo de pie, muy frecuente con los tacones altos y el tratamiento no es muy curativo, muchas veces es irreversible, hay que acudir al podólogo porque las plantillas son fundamentales, pero no las plantillas que nos venden en cualquier zapatería, por favor. Hablo de plantillas personalizadas que debe hacer el podólogo en su consulta.
Bien, pues nos quedamos con eso. Hay que atender más la salud de nuestros pies. Muchas gracias, Roberto Macedonio.
Hay que cuidarlos. Gracias, Nieves Jesús.
Gracias, Jesús Sánchez Martos. Si quiere, me quedo con la frase final. No da tiempo a decálogos. Así que, final.
Bueno, la frase final es que voy a seguir soñando y que yo desde aquí apoyo a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid y ojalá que cuente con el apoyo necesario en toda la Asamblea para que por primera vez y definitiva a los podólogos se les incluya en el sistema sanitario público. Ojalá que sea así y aquí dar esa noticia importante. Muchas gracias, Nieves.
Gracias, gracias doctor gracias. Sánchez Martos, Roberto Macedonio. Ya es que está el compromiso de Constantino llamando a la puerta, literalmente. Así que un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues esta sintonía significa que Constantino Mediavilla está entre nosotros. Así que, Constan, lo primero, saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, saludos cordiales, estupendamente. Adiós, gracias. Estamos de gira, pero estaremos ahí en persona en cualquier momento.
Muy bien, pues ya está entre nosotros Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bienvenida. Y al otro lado de la mesa, también bordeando, porque ya no tenemos, Constan, los separadores de, en fin, de hace 3 años.
Lo hemos estrenado, si recuerdas.
Eso es, pues ahora está a mi vera también Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estamos?
Hola, Constantino. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Pues ya sin mamparas, o sea, esto es así. Significa mejor, que a lo mejor, bueno, no estamos en otro periodo, en otra fase, ¿no?, de esta COVID.
Sí, pero bueno, siempre hay que ser conscientes de que el riesgo está ahí, que en cualquier circunstancia, en cualquier momento puede volver a haber un cierto rebrote y que, por lo tanto, pues bien,
o sea, tranquilidad, con precaución,
pero siempre con inteligencia.
Eso es, eso es. Bueno, la verdad es que hoy nosotros tenemos mucho por donde empezar. Constan, quizá los presupuestos generales del Estado podemos poner encima de la mesa, ¿no?
Claro, habemos presupuestos. Bueno, habemos presupuesto tras el pacto PSOE-Podemos, es decir, el gobierno, en su doble vertiente. Ahora veremos si los aliados naturales de la legislatura los apoyan en el Congreso, que será el trámite siguiente. Así que, Alejandra Jacinto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Constan, ¿qué tal?
Muy bien, un placer. Digo, hay presupuestos, esa siempre es una buena noticia, mejor que los haya que no los haya, pero no se han pronunciado los aliados naturales, ¿no? ¿Necesitáis esos votos? Digo, necesitáis, en este caso, tanto el Partido Socialista como Podemos, para poder sacar adelante esos presupuestos.
Sí, yo creo que es una buena noticia que hoy podamos celebrar el acuerdo de presupuestos, que evidentemente ahora tendrá que seguir su trámite parlamentario oportuno y contar con los apoyos necesarios, pero en todo caso yo creo que la buena noticia está, y está porque los presupuestos creo que quedan claro que son para la gente, ¿no? Son para la gente porque avanzamos en una serie de medidas, en una serie de reformas estructurales que necesitaba el país, como es una reforma fiscal sin precedentes, para que las grandes fortunas tengan que tributar en este país de forma justa, de forma progresiva, también para bajar los impuestos a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes, pero también para que haya medidas encaminadas a facilitar la conciliación en nuestro país. Creo que los padres y las madres estamos de enhorabuena en este país porque vamos a poder disfrutar de permisos más largos.
Meses, ¿no?
Bueno, tendemos a esa cifra, evidentemente va a ser progresiva. excesivo, también a ese aumento de la renta crianza, a considerar a las familias monomarentales con dos hijos a cargo, familias numerosas, también a ser capaces de actualizar las pensiones al IPC, que está claro que estamos en una situación de inflación alta y elevada que no puede suponer la pérdida de poder adquisitivo, de capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero también a mejorar las prestaciones por desempleo. En definitiva, unos presupuestos pensando en la gente de este país, en la gente trabajadora, en las madres, en los padres, y en ese sentido yo creo que hoy es un día para celebrar.
Pues vayamos al otro lado de la mesa. Los presupuestos, desde la perspectiva del Partido Popular, como los han visto, creo que en clave electoral, ¿no? Me ha parecido entender a Feijóo.
Nosotros todavía no hemos podido, por lo menos desde la Asamblea de Madrid, analizarlos con cierta profundidad para tener una opinión completamente fundada, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera impresión es, en primer lugar, que es un presupuesto absolutamente irresponsable y que desde luego no tiene nada de social, porque no hay nada menos social que el incrementar el déficit y la deuda de este país, y eso supone que los gastos de hoy lo tienen que pagar nuestros hijos mañana y nuestros nietos pasado mañana, ¿no? Con lo cual no hay nada menos social que eso, ¿no? Es decir, que yo tenga, que hoy pague la juerga, hoy disfrute yo de la juerga y la paguen mañana mis hijos, desde luego eso no es nada bueno. En segundo lugar, creo que no van a ser unos presupuestos que sirvan para atajar el principal problema que tenemos en estos momentos, que es la inflación. En este escenario, teniendo en cuenta que el gobierno está fallando siempre en los últimos años en sus previsiones macroeconómicas, y hoy la IREF ha vuelto a reducir las previsiones de crecimiento, es muy probable que todo el cuadro macroeconómico que ha presentado Sánchez no sirva absolutamente para nada. Y en este escenario de inflación, incrementar aún más el presupuesto, el gasto público, con deuda y con déficit, desde luego no contribuye precisamente a que la inflación se minore. Con lo cual estaremos entrando en una espiral de intentar programar y aprobar nuevos gastos para compensar a la gente por una inflación que estamos provocando con los presupuestos generales del Estado y contribuyendo a que crezca, ¿no? Con lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque esto al final se termina consolidando y se termina cronificando, ¿no? Y genera una situación desde el punto de vista económico muy complicada. Y desde luego lo que tenemos muy claro es que con estos presupuestos vamos a pagar la campaña electoral de Pedro Sánchez.
Bueno, Costa, Pedro, has visto dos visiones diferentes absolutamente.
Sí,
era lógico.
Digo que era lo razonable, don Pedro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Constantino. ¿Cómo estás?
Saludarle. Fíjese que tengo nada para una frase y pasamos a los presupuestos en la Comunidad de Madrid, que seguro que va a ser un tema que nos va a llevar por la vereda de este, con permiso, en los próximos minutos. Pero hablaba hoy Yolanda Díaz del acuerdo de estos presupuestos, incluyendo el despliegue de una ley de familias. Se ha comentado mucho. Yo me quería centrar en la revalorización de pensiones, saber cuál es su opinión, porque hasta un 8%, yo no sé, don Pedro, si eso lo aguantará el sistema. Ojalá sí, pero no lo sé.
Es que ese es el gran problema. Es verdad que ahora se vende muy alegremente pues un crecimiento del 8,5%, pero desde el punto de vista intergeneracional es de verdad inteligente, porque, sinceramente, teniendo en cuenta los problemas que tenemos en este país de sostenibilidad del sistema, en el que tenemos que promover muchísimo más la creación de puestos de trabajo para que haya mucha más gente que sostenga un sistema de reparto como es el que tenemos, sinceramente creo que nos pone en serias dificultades. Es decir, y cuando tenemos que la inmensa mayoría de los trabajadores, es decir, la revalorización de los sueldos, pues está en torno al 3, al 4%, hombre, subir las pensiones un 8,5%, es decir, no sé si es muy inteligente de cara a sostener el sistema y de cara a comparar las retribuciones de todo el mundo.
Pues estamos escuchando a Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Partido Popular. Habla de unos presupuestos irresponsables, hablaba de esa revalorización de las pensiones en un 8% que pueden poner en peligro el sistema, que imagino que en su caso, Alejandra, los va a sujetar con algún razonamiento, imagino, claro, que ha escuchado ya, sí, en alguna de esas reuniones que han tenido ustedes, ¿no?
Sí, nosotros defendemos la revalorización de las pensiones, a actualizarlas evidentemente al IPC, a la inflación que tenemos a día de hoy. Y yo creo que, con todo el respeto, creo que tildar la decisión de irresponsable o de no inteligente, bueno, yo lo que quiero es ponerme en la piel de esos pensionistas que van a ver cómo no pierden poder adquisitivo gracias a estos presupuestos generales. Y a mí, desde luego, es lo que me importa.
Pero creo, ¿no va que también, a ser creo pan que, para hoy, hambre para mañana, según pienso, estoy escuchando
pienso
a
que
Muñoz
no, pienso que no por un elemento, ¿no? Yo creo que el elemento precisamente está en esa reforma fiscal que también estamos emprendiendo para que a lo que Pedro se refería como fiesta, yo creo que no lo llamaría fiesta, lo llamaría servicios públicos, lo llamaría estado de bienestar, lo llamaría, bueno, el sistema en el que vivimos todos y todas, precisamente la recaudación va a provenir en gran parte de que esas grandes fortunas que a día de hoy, por ejemplo, no tributaban en la Comunidad de Madrid, pues tengan que tributar y tengan que sostener también lo que les corresponde, ni más ni menos, las arcas públicas. Se trata de que, bueno, aquí arrime el hombro todo el mundo, pero evidentemente los que más tengan lo arrimen un poco más. Y yo creo que es una máxima, es una premisa constitucional, progresividad fiscal, que es la que estamos aplicando. Entonces yo creo que es absolutamente sostenible y el tiempo nos dará la razón. Y además creo que hay ejemplos de que precisamente hacer todo lo contrario, que es la política fiscal que plantea la señora Ayuso, el gobierno del Partido Popular, el señor Pedro Muñoz Abrines, no funciona. El mejor ejemplo es Reino Unido, pero me imagino que tendremos tiempo de hablar de ello. Gracias.
Claro que sí, pero antes esto. Costan, hoy nos pides esta banda sonora de ABBA, ¿no?
Sí, esto es Money, Money, Money. Bueno, o Money, Money, de ABBA, y es para hablar de eso, precisamente, de los dineros de Madrid, de los dineros de la Asamblea. Lo estaba introduciendo Alejandra y yo creo que podemos ir por ahí con ella, porque algo estaba comentando que tiene que ver con lo que va a ser el futuro de los presupuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pregunta, Alejandra, ¿saben algo de esos presupuestos? Ahora nos va a contar don Pedro Muñoz, seguro, pero ¿ustedes han tenido algún contacto ya a nivel presupuestario?
No, de momento no. Yo estaría encantada de escuchar a Pedro, que a lo mejor nos cuenta algo al resto de grupos parlamentarios. Lo que sí que tengo claro es que en los presupuestos que en su caso haya, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso tiene que tomar una decisión, tiene una decisión en su mano, que es precisamente recuperar el impuesto de patrimonio para que todos esos cientos de millones que se van a recaudar, si no es a través del impuesto de patrimonio, va a ser a través de ese impuesto de solidaridad estatal, pues que en vez de que se recaude a nivel estatal, lo podamos recaudar desde la Comunidad de Madrid para poder invertirlo en los servicios públicos madrileños. Creo que la pelota está en el tejado ahora del gobierno regional y yo creo que lo que sería, desde luego, mejor para los intereses de los madrileños y de las madrileñas sería, bueno, pues que ese impuesto de patrimonio volviera a estar encima de la mesa, que además bueno, hay regiones donde existe ese impuesto de patrimonio y eso no espanta la inversión y las fortunas se van, no sucede nada de eso, hay ejemplos, Valencia, Baleares, Aragón, y en ese sentido poder luego destinar esos ingresos a los servicios públicos de los madrileños y de las madrileñas. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para que la señora Ayuso recapacite en esa y salga de ese autosabotaje que representa su política fiscal, y no pasa nada por rectificar. Lo acaba de hacer la primera ministra británica Liz Truss, y yo creo que, bueno, que cuando hasta tus aliados naturales se dan cuenta de que están metiendo la pata, pues no pasa nada por hacerlo y ya digo, por anteponer, al menos por una vez, los intereses de los madrileños y de las madrileñas.
Pues Muñoz Abrines, ¿esa es la intención, el dar un paso atrás o seguir hacia adelante en la política actual?
Nosotros vamos a continuar con las mismas políticas que llevamos desarrollando durante los últimos 18 años y que claramente funcionan. Es decir, es que tenemos que recordar que Madrid, hace 25 años, no lideraba la economía española. Éramos la cuarta economía de España. Había tres regiones, como eran Cataluña, País Vasco y Navarra, que tenían un nivel de riqueza y de renta per cápita más alta que la que tiene hoy Madrid. Y si hoy lideramos la economía en términos absolutos también, a pesar de tener mucha menos población que Cataluña, es precisamente porque hemos hecho una política de rebaja de impuestos que ha promovido el mayor crecimiento, ensanchar las bases de la gente que cotiza y, por lo tanto, recaudar más. Lo que se dice del impuesto de patrimonio no deja de ser una falacia. El impuesto de patrimonio, sumando incluso ese eufemismo que es impuesto de la solidaridad, porque la solidaridad se entiende que es algo voluntario. Esto es coactivo y obligatorio, con lo cual llamarle solidaridad me parece una tomadura de pelo a quienes lo van a tener que pagar. Representan solo el 0,6% de toda la recaudación tributaria del Estado. ¿Alguien de verdad piensa que con una recaudación que representa el 0,6% se van a marcar de verdad las políticas sociales y las grandes diferencias para acabar con las desigualdades en este país? Es una pura falacia y, por lo tanto, nosotros no podemos compartirlo. Porque el debate no es si tienen que pagar más los que más tienen. No, es que ese no es el debate. Porque el debate no es los que más tienen, es los que más ganan, que es algo diferente. Porque si defendemos la idea de que tienen que pagar más los que más tienen, estamos diciendo que tienen que pagar más los que más ahorran y no los que más ganan. Y podría poner muchos ejemplos de personas que son mayores ya, que después de 40 años trabajando, a pesar de tener una pensión pequeña, a lo mejor de 1.500, 1.600 euros, tienen un patrimonio bastante razonable, que tendría que tributar el impuesto de patrimonio y que lo han acumulado después de 40 o de 45 años trabajando. Pero eso sí, claro, esos son ricos, a pesar de tener una pensión a lo mejor de 1.500 o 1.600 euros, pero tendrían que pagar el impuesto de patrimonio frente a alguien que a lo mejor tiene 35 años y que gana 6.000 euros al mes. Y que como no ha tenido todavía tiempo de acumular patrimonio porque es joven, no tiene que pagarlo. Es que es una injusticia intergeneracional que genera un tributo de esas características.
Bueno, vamos a decir que hoy a la bajada de impuestos se ha sumado Baleares y también Castilla-La Mancha, lo han anunciado. Quiero decir que las comunidades socialistas y del PP están en la carrera de bajar impuestos, bajar impuestos, bajar impuestos.
Pero es que yo creo que no es tanto una carrera como lo que hay que hacer en un momento determinado como en el que estamos. Es que es de sentido común. Lo que es sorprendente es que si quien baja los impuestos es el Partido Popular, se acusa de competencia desleal y de dumping fiscal, pero si lo hace el Partido Socialista o lo hace la izquierda, es necesario y es justicia social. Hombre, yo creo que en ese sentido sean un poco más coherentes y un poco más honestos a la hora de calificar las medidas que adopta cada uno. Porque claro, lo que no puede hacerse es que en el conjunto del país le subo el impuesto de sociedades a la inmensa mayoría de las empresas, a pesar de que la vicepresidenta Calviño dice que esta crisis tendrá que salir con el apoyo de las empresas, pero después llega a Baleares y les voy a bajar los impuestos a las empresas. Hombre, yo entiendo que es una isla, pero oiga, esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta, pero bajémosle a todo el mundo.
Costan, como no nos ves, quiero que sepas que Alejandra
muy breve.
Quiere tomar la palabra. Adelante.
Sí, no, muy breve, solo para replicar un elemento que yo creo que sí que es fundamental. Yo creo que el debate sí que va de a quién se sube y a quién se baja los impuestos. Nosotros, ya digo, en el gobierno de coalición bajamos los impuestos, pero bajamos los impuestos a los trabajadores, a las pymes y a los autónomos. Pero sí se los subimos a los que tienen patrimonio improductivo, que tienen más de 3 millones de euros, que yo creo que, bueno, a lo mejor Pedro sí. Yo no conozco a mucha gente que tenga patrimonio acumulado más de 3 millones de euros, que se dice pronto. Y a esas personas los que se le dice es ustedes tienen que aportar, y eso sí es solidaridad, claro que sí, para mantener el resto de servicios, para mantener los servicios públicos, para mantener las pensiones, para mantener, para que haya centros de salud que funcionen, para que haya educación pública, en fin. Para el mantenimiento de los servicios públicos necesitamos que pague más el que más tenga, y eso es una cosa absolutamente sensata y es una idea que está recogida en la Constitución, es que es la progresividad fiscal y...
El que más gana, no el que más tiene, que es algo diferente. Has hablado del Reino Unido. En el Reino Unido no existe el impuesto de patrimonio. En ningún país de la Unión Europea existe el impuesto de patrimonio. Y en el Reino Unido se ha montado lo que se ha montado no por la idea de bajar impuestos, sino porque al mismo tiempo que anunciaban que bajaban impuestos tenían un programa de gasto que incrementaba la deuda y el déficit de manera brutal. Claro, le estaba diciendo a los británicos, te voy a bajar los impuestos hoy, pero te los voy a tener que subir mañana porque voy a incrementar la deuda y el déficit. Es que ese es el resultado de la política británica en ese momento.
Vamos con esta banda sonora que pide Costán. A ver, ¿por qué este amor para dos?
No, porque, a ver, que como están don Pedro y Jacinta, y perdón, y Alejandra y Jacinta, y estoy convencido que vamos a tener la posibilidad de aclararlo. Alejandra, ¿no dijo Juan Lobato que proponía una coalición de izquierdas en Madrid? ¿O se refirió solo a la izquierda del PSOE para que fueran ustedes unidas? porque es que nos estamos volviendo absolutamente locos. Ustedes dijeron que estaban dispuestos a explorar esa cooperación electoral de izquierdas, ¿no?
Yo no tengo muy claro lo que dijo Juan Lobato. Yo soy muy respetuosa con el resto de fuerzas políticas. Creo que cada cual tiene que actuar como considere mejor para los intereses que tenemos, que no es otro que conseguir revertir la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid, conseguir revertir el modelo de negocio que representa perfectamente bien el Partido Popular desde hace demasiados años en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí, pues poco más tengo que opinar. Nosotros,
no, pero usted ya dijo, perdóneme, porque sí, es que quería llegar a una conclusión clara. Usted sí se mostró partidaria de explorar una cooperación electoral, y Más Madrid dijo que no, que ellos ya tenían equipo y que de ninguna manera, ¿no? ¿O esto tampoco lo dijo usted? Yo creo que sí.
Sí, claro que lo dije, por supuesto. Por supuesto que lo dije, pero en todo caso yo tengo que ser sumamente respetuosa con otras fuerzas políticas progresistas que deciden concurrir a las elecciones en otras candidaturas, y creo que a partir de ahí lo que tenemos que hacer es trabajar para conseguir, bueno, desalojar al Partido Popular y poder, bueno, pues poner en marcha el proyecto de región que queremos, un proyecto de región sostenible, solidario, justo, progresivo, con servicios públicos, y a partir de ahí, bueno, pues a lo que yo me estoy dedicando y a lo que me voy a dedicar, que como saben, bueno, todavía tengo que pasar un proceso de primarias dentro de Podemos, que es por el partido que yo me presento, y desde luego, bueno, pues contar con todo el ánimo y con toda la fuerza, no solo de la gente dentro de Podemos, sino también de múltiples colectivos sociales y entidades que me están apoyando, y eso es en lo que voy a estar.
Don Pedro, ya tenemos candidato a la alcaldía de Alcorcón, el señor González Terol, ¿verdad? Que ha sorprendido un poco, ¿no? Esa comunión, habiéndosele considerado en todos los sectores pues muy casadista, ¿no? Ya ha dicho él que se puede ser casadista y ayusista. ¿Usted cree que eso es posible?
Sin duda. Todo el mundo lo ha sido en un momento determinado. Yo creo que lo importante es tener en cuenta los perfiles y la capacidad de cada persona. Y Antonio González Terol es una gran persona, tiene una capacidad de trabajo brutal, fue un magnífico alcalde en Boadilla, y estoy absolutamente convencido de que va a hacer una campaña espectacular en Alcorcón, y que si llega a ser alcalde, que yo creo que lo va a ser, será un magnífico alcalde, porque sabe lo que hay que hacer para dirigir una ciudad, y en este caso una ciudad como Alcorcón, una gran ciudad que se merece un gran alcalde como va a ser Antonio.
Bueno, yo no quiero, quedan nada más que 5 minutos, pero no me resisto a hablarles de esa preocupación que tenemos por esas 2 muertes en 24 horas relacionándolas con bandas, no entre ellos, los delitos han quedado claros que no tenían relación los autores, pero sí que puede haber con esos tiroteos relación con bandas juveniles. Les he visto a los dos hoy hablando en los medios de comunicación. ¿Qué podemos decir de este tema, Alejandra?
Sí, a mí me gustaría decir sobre este tema, que yo creo que es evidente que es un tema que nos preocupa, que las causas de la inseguridad ciudadana obedecen a la precariedad y a la desigualdad de los jóvenes en los barrios populares. Creo que el modelo de precariedad que se fomenta pues con ese modelo de casas de apuestas, de que se queden fuera de la formación profesional casi 30.000 alumnos, como ha ocurrido en este año, creo que son las causas del problema, y creo que tenemos que abordar las causas del mal causado precisamente para poder abordar soluciones integrales, ¿no? Y en ese sentido me preocupa también mucho cómo se ha incrementado de forma sustancial, bueno, pues la contracción de deudas por parte de las personas que acuden a casas de apuestas. Incluso hacernos la pregunta, yo creo que como personas que estamos ahora representando en las instituciones a la ciudadanía, ¿qué le lleva exactamente a un chaval a integrarse en un momento dado una banda? Yo creo que la respuesta está mucho más en ese fracaso de políticas públicas que no consiguen incorporar a esa persona, que no consiguen desarrollar políticas de interculturalidad, y hasta que no abordemos esas causas del mal causado, creo que va a ser muy difícil poder resolver el problema. Es como el tema de la ocupación. La ocupación se combate garantizando el derecho a la vivienda. Si no, va a ser muy difícil poner, una tirita, una herida que está abierta, y y bueno, en ese sentido tenemos algunas propuestas concretas, la prohibición del pago con tarjeta de crédito en casas de apuestas, la creación de centros sociales, culturales, juveniles para esos jóvenes, por supuesto la disminución del precio de la vivienda y una apuesta de verdad por la educación pública para todos estos chavales, que creo que si se invertiría por ahí, pues tendríamos a día de hoy un panorama diferente.
Pues Pedro Muñoz Abrines, la comunidad presenta un plan, ¿no?, en ese sentido.
Nosotros desde el Grupo Popular hicimos, en primer lugar, llevar una propuesta, que es crear una comisión de estudio en la Asamblea para que todos los grupos parlamentarios, con las comparecencias de personas, expertos, afectados, pudiesen dar luz sobre esta situación y aportar ideas y soluciones sobre un problema que existe, que está ahí, evidentemente, y que hay que abordar. Al margen de eso, y con independencia de los resultados de ese trabajo, pues la Comunidad de Madrid sigue trabajando. Y una de las cosas que se ha presentado, no sé si ha sido hoy o ayer, pues fue un protocolo que ha desarrollado la comunidad precisamente para que en todos los colegios existan programas de detección, tratamiento y erradicación, en la medida de lo posible, de todos los fenómenos y todos los aspectos que tienen que ver con la vinculación con este tipo de bandas o drogodependencia, ¿no? Y yo creo que es un paso muy importante el que hay que hacer. Lógicamente, hay que seguir avanzando. Veremos cuál es el resultado de esa comisión de estudio. Todavía tiene unos meses por delante para seguir trabajando y esperemos, y yo estoy convencido que si se aborda con seriedad y sin que nadie vaya con apriorismos ni con prejuicios, se podrá sacar unas conclusiones bastante razonables y que puedan asumir todo el mundo.
Pues Costán, hemos llegado al final de...
Nos pasa volado. No quiero que nos marchemos sin dejar de decir que por fin se hizo la luz y entra en vigor la ley de mercado abierto aquí en la Comunidad de Madrid. Eso significa que cualquier empresa o autónomo puede operar libremente de forma automática sin tener que solicitar licencias adicionales a las que ya poseen sus lugares de origen. Y eso sin duda es una buena noticia. Creo que los dos coincidirán para la Comunidad de Madrid.
Sin duda.
Bueno, yo te diría muchos matices, no sé si tenemos tiempo para hacerlos.
Ya tenemos
en otra ocasión.
Bueno,
claro que sí.
Yo les invito a que vuelvan.
El próximo día, pero insisto, repito lo que he dicho, me parece que todo lo que sea evitar trabas, bendito sea, ¿no? Tal y como estamos de trabajo, 130 empleos más, que bienvenidos sean. Bueno, para los que tienen
has abierto
empleo,
un melón, que sepas.
Sí, porque yo estoy deseando... Sí, otro día debatimos, Constant.
Como es un melón, dispuesto a acatarlo.
Exacto.
Eso es, acala y también aprueba.
Eso es. Pues gracias, Constantino. Gracias, por supuesto, a Alejandra Jacinto.
Gracias a vosotros.
Portavoz de Podemos en la Asamblea. Y a Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Miguel.
A todos ustedes, que disfruten de la tarde. Si quieren, mañana a las 4, regresamos. Adiós, amigos. Adiós, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.